Mantra FM 91.9 a la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Buenas tardes. Martes 2 de abril. Acá en Argentina es feriado, pero allá en Chile, Lita, no es normal. Feriado. Sí, sí. Un día común y corriente.
Común y corriente.
Aquí recordamos a nuestros caídos en Malvinas, nosotros los argentinos. Y es un día que uno podría abordar tal vez aquí en Código Corazón, por FM Mantra 91.9, el tema de las pérdidas.
Wow,
porque claro. es un día para recordar y para hablar del tema de las pérdidas, aquellas que hacen a los seres humanos y que tanto nos cuesta despedirnos de nuestros seres queridos muchas veces porque estamos apegados a ese sentimiento que tenemos, tal vez un sentimiento que hasta a veces suena egoísta, ¿no?
Interesante, porque hasta la palabra es curiosa, dice, tuve una pérdida. Cuando se va alguien de este plano, la persona dice que tuvo una pérdida. Y la primera pregunta que te haría un monje budista probablemente, ¿cómo vas a perder algo que no te pertenece? Sería la primera pregunta, ¿no? Porque uno pierde algo que le pertenece, pierde un objeto, algo que tú crees que es de tu pertenencia. Entonces, cuando hablamos de pérdida, estamos refiriéndonos a la partida de un ser querido que te deja un vacío y te deja un dolor. Y ahí está el tema que podemos abordar. A ver, hoy se conmemora una gran pérdida para la Argentina, que es también personas que en una guerra pierden su vida. Eso sí que te pertenece la vida. Bueno, ya está por ahí. Pierden su vida en una guerra. Entonces aquí ya vamos viendo cómo se juntan los elementos. Pérdida de la vida, violenta, guerra, pérdida de la guerra, etc. Vamos a otro ejemplo. Pérdida de un hijo, que se supone que no es la naturaleza que el hijo parta antes que el padre. El niño es pequeño. Pérdida del amor de tu vida, etcétera, etcétera. Entonces, la pérdida siempre duele cuando lo que ya no se tiene no se disfrutó 100%. Vamos a ponerlo en un ejemplo frívolo. Si tú te compraste unos zapatos divinos, que sí, o que te costaron caros, y los usaste, y te dejaron un montón de recuerdos, y ya la verdad es que los disfrutaste 100%. ¿Sería tan doloroso como que cuando vas saliendo de la tienda y te los sacan de la mano? No es tan doloroso. ¿Por qué no es tan doloroso? Porque sientes que lo disfrutaste. Yo nunca me voy a olvidar de lo siguiente, Lourdes. Fíjate que en Chile, y se tienen que acordar ustedes, yo estaba aquí en Buenos Aires cuando en un accidente de avión, un reconocido animador de televisión, el Tinelli de Chile, que se llamaba Felipe Camiroaga, su avión desaparece. Ustedes tienen
que
haber sabido.
Bueno. Cerca de la isla de Pascua fue.
Cerca de la isla Juan Fernández.
Juan Fernández.
Que está cerca de Chile también, pero
un periodista muy bonito, muy muy reconocido allá en Chile.
Claro, claro. Y él era un hombre que estaba en la flor de la vida, ¿no? Bueno, imagínate la tragedia. Porque iban con el piloto, acompañantes. Pero yo vi varios testimonios en este sentido. No me voy a olvidar nunca de la madre del piloto, que la entrevistan a los pocos días. Ella rodeada de sus hijos, de su esposo, y le preguntan cómo estaba viviendo esto. Y ella, dulce, dice, sí, para mí es muy fuerte la partida de mi hijo. Pero ella rápidamente desvía al tema siguiente. Dijo, pero ¿sabes lo que me pasa? Que tengo paz. Tengo paz porque no hubo un solo día de mi vida en que yo no llamara a mi hijo, le mandara un mensaje diciéndole, te amo, mi amor. Y yo miraba esto y dije, wow, un chico de 30 y tantos años o menos, una madre que está despidiendo a un hijo. Pero ahí está la clave. Esa madre le dio todo el amor que le podía dar y estaba en paz, no estaba contenta. Nadie dice que estaba contenta, pero estaba en paz.
Ahora, ¿cómo hacemos? Porque la ley natural dice que un hijo despide a un padre.
Sí.
Ahora, ¿cómo un padre puede superar el hecho de despedir a un hijo?
Cuando el padre comprende lo que acabo de decir, que al hijo se le ama desde que se engendra hasta que te separa definitivamente de él, y porque no puede partir antes que el padre. Yo tengo muchos casos, y uno de los más bellos casos yo lo muestro en mi libro que se llama Vivir sin morir. Tengo un libro que se llama Vivir sin morir respecto a las pérdidas. Y en ese libro hay varios casos de padres que acompañaron a sus hijos al viaje definitivo, porque esto es un viaje. Lo que más nos hace sufrir respecto a lo que llamamos muerte es la nadedad. Es casi como decir, ¿y quién estará abrigando a mi hijo? ¿Dónde estará? ¿Qué será de su existencia? Eso es quizás lo que más hace sufrir al padre que ve partir a su hijo. Pero cuando ocurre esto, ¿no es cierto? Un hijo que está diagnosticado de cáncer terminal, le quedan 3 meses de vida. Entonces él entra a una librería, un joven de 30 y tantos años, entra a una librería en Chile y encuentra un libro que se llama El Método, mi primer libro. O quizás Sanaciones Milagrosas, un libro mío, da lo mismo. Él toma el libro cerrado con plástico, ¿no? Como los venden, lo toma y se lo lleva a los padres. Y le dice, este libro es para ustedes. Los padres, que estaban devastados, toman el libro y lo leen. Y descubren en él uno de los métodos míos, el método alquimia, y dicen, no puedo creer, esto es un método de autosanación. Y los padres podemos sanar a nuestros hijos, y tienen una tremenda conmoción, y lo primero que le preguntan al hijo, ¿pero por qué no lo lees tú? Y él los mira y le dice, no es para mí, es para ustedes. Como que si el alma supiera lo que va a ocurrir. Y él, joven, sin ningún problema, con un niñito pequeño de 1 año, casado, o sea, esa estupidez humana que dice, ¿cómo va a morir si es tan feliz? Mira, las ridiculeces que uno escucha decir, piensa la gente. Pero él, en su alma, al parecer, tenía su destino muy claro. Entonces los padres comienzan a practicar, van a mis talleres, y en uno de mis talleres ellos me dicen, Lita, tú dices que uno puede preguntarle en el plano superior a sus hijos si se van a quedar o van a partir. Y nosotros, me dijeron, ¿podemos preguntarle a nuestro hijo? Claro, le dije yo, pero hablen con él. Y me contaron la experiencia, está relatada en el libro. Y el hijo les dice que efectivamente él sabe que va a partir, que esa idea no lo angustia, no lo preocupa. Y recién ahí, cuando él puede hablar de esto, toma el método para partir amorosamente, sin drama. Entonces los padres ahí tienen otra experiencia. Acompañan a su hijo a un viaje glorioso, porque el chico les relataba lo que era para él el otro plano. Entonces, en vez de miedo, tenía una expectativa bien distinta de lo que era partir. Entonces, todo lo que está relacionado con una guerra, para volver al punto, no tiene esos elementos. No los puede tener. Porque la guerra implica poner en juego la vida de otras personas por los dueños del país, por decirlo así. Entonces los dueños del país estiman que esos chicos que fueron a prepararse en el ejército para matar a otros, o dicho de otra manera, defender la patria, tienen que ir y tienen que sacrificar su vida en pos de una...
De una conquista.
De una conquista o de una defensa. Casi siempre una conquista. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar el mismo sentido en una cosa u otra? Este tipo de experiencias, conmemorar una guerra, conmemorar una masacre, contiene dolor, sufrimiento y no permite sanar la herida. No permite sanar la herida. Entonces se transforma en una cosa que va asentando año a año este sentimiento. ¿Qué pasaría, digo yo, si hoy dedicamos los últimos 5 minutos de nuestro programa a darle luz a todas estas personas que todavía sufren por la partida de un ser querido, o un país que sufre por una situación? ¿Qué pasaría si algunas cientos de personas se suman a eso? Podríamos probar, a ver cómo puedes vivir esta experiencia y sanarla, porque si nosotros no somos capaces de sanar la partida de otro, enfermamos, y más aún nunca conseguimos ser felices porque mi hijo partió antes que yo y eso es anormal, no sé qué. Eso pasa, ¿no?
Y yendo a lo que vos planteas, Lita, acerca de esto que vamos a trabajar al final del programa, me parece, porque creo que es el día ideal para hacer este trabajo desde la respiración, uh-huh, desde este método Souling que vos venís a traernos, me parece que está bueno relacionarlo y abordarlo desde el segundo dominio del corazón.
Uh-huh.
Porque creo que el sufrimiento y la pérdida también está relacionada a la culpa.
Uh-huh.
Creo que sería bueno que vos nos introduzcas en lo que es el segundo dominio del corazón, de todos estos dominios que vos enseñás con tu método Souling. Aquellos que quieran adquirir el libro, bueno, vos contabas en el primer programa, aquí por FM Mantra 91.9, y para aquellos que quieran comunicarse con nosotros, Lita, déjame decirles, pueden hacerlo al 54911-5832-0669 o por, se pueden comunicar por Instagram, a tu Instagram, sí, Lita-Donoso, o hacerlo a través de mi Instagram, Lour99, para que estemos conectados, para que puedan ver lo que va subiendo vos también, Lita, ese material que tanto ayuda a mucha gente a seguir sus caminos y hacerlos cada vez mejor. Pero me gustaría que nos cuentes acerca de este segundo dominio del corazón.
Bueno, este segundo dominio del corazón tiene que ver con nuestro centro más básico, el centro reproductivo, algo, también es conocido como el chakra sexual, un centro que en el que se alojan las culpas, diría yo. Voy a definir un poco más lo que yo opino del sentimiento de culpa. Creo que es el sentimiento más inútil de todos los que tenemos, por la sencilla razón de que la culpa no ayuda a resolver nada. Todo lo contrario, hace que aquello se enquiste en la persona y no pueda sanar. Hay una cosa bien distinta para mí, una diferencia enorme entre lo que es responsabilidad sobre nuestros actos o culpa sobre nuestros actos. La responsabilidad es poder decir, uy, sí, metí la pata. Aquí metí la pata, lo reconozco. Entonces yo voy a hacer todo para reparar mi metida de pata. Eso es hacerse cargo de un error creativo. La culpa está mucho más relacionada con la incapacidad del ser humano, más que de hacerse cargo, de comprender que el error tiene reparación. Lo peor de todo es creer que un error no tiene reparación. La culpa surge de eso, de una convicción rara de que si yo cometí un error de cualquier tipo, ya está. No tengo nada más que hacer, más que vivir apegado a mi culpa, en el caso de que reconocí el error.
¿Y por qué vivimos con culpa? Porque es normal, creo,
Cometer errores,
pero también es normal, en la sociedad en la que vivimos, tener culpa. Ojo, hay gente que no siente culpa nunca.
No.
Pero es normal.
Pero porque tiene una patología.
Y sobre todo aquellos, en mi caso, que soy católica, en la iglesia me enseñaron a por mi gran culpa.
¿Y tú tenías que tocar ese tema ahora, oye? Temazo.
Creo que sí, lo vamos a abordar en grande en otro momento. Sí.
Pero es un tema muy
importante.
Parte de nuestra culpa viene de ahí. Voy a hablar sobre las personas que no sienten culpa. Hay dos tipos de personas que no sienten culpa. la persona que inmediatamente después de ver un error o que alguien se lo hace ver, enmienda, repara. Hay muchas maneras. Entonces esa persona no está expuesta a la culpa. Puede ser como una señal la culpa, decir, uy, mira, hice esto, no me di cuenta, perdón. De verdad, perdón, no me di cuenta que yo te estaba hiriendo, no me di cuenta que te estaba ofendiendo, no me di cuenta que te estaba destratando, lo que sea. De corazón, vamos a poner el tema, de corazón. Porque el otro tampoco es tonto. Tú tampoco puedes ir, oye, discúlpame, no. Y una persona que vive pidiendo perdón, 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 perdón. O sea, que le da lo mismo, en verdad. Estamos hablando del corazón y el otro sabe cuando de corazón te están pidiendo perdón por un error. El otro que no siente culpa tiene una calificación clínica y se llama psicópata. El psicópata está exento de culpa. Una de las características más difíciles del psicólogo que trabaja en las cárceles es enfrentarse a la declaración de un psicópata frío de ánimo, por ejemplo, en el cual no solo no siente culpa, sino que no puede entender que su acto está siendo juzgado. Bueno, entonces, sacando eso, las personas que no sienten culpa es porque a lo mejor encontraron la fórmula de reparar el error. La religión, las religiones son culpógenas. Generan culpa al feligrés o al miembro de la comunidad. Esto se da en las sectas. El director de la secta vive generando culpa. Me voy a ir a las sectas para... No quiero faltar el respeto a ninguna religión porque la respeto a todas. Uh-huh. Porque cada uno tiene derecho a elegir su camino. Pero vamos a hablar de una secta que tiene características tremendas respecto a la culpa. Para pertenecer a una secta tiene que haber un líder que genera dominio por miedo sobre el sectario, sobre el participante de la secta. Eso yo lo he visto. Yo he tenido pacientes que han venido a sanarse por haber pertenecido a una secta. Es bien curiosa. Una de las pacientes que recuerdo pertenecía a una secta política. O sea, el líder de la secta pertenecía a un partido político y usaba su conocimiento de política para mantener a la víctima enclaustrada en la secta. Entonces, cuando alguien quiere tener dominio sobre el otro, le hace sentir culpable. ¿De qué? Bueno, de cualquier cosa, de no cumplir con una norma, de tener pensamientos fuera de los que son los correctos, de tener conductas fuera de las correctas para esa institución. Entonces, yo no me imagino que exista culpa en civilizaciones que actualmente existen, civilizaciones que viven en torno a la armonía de la naturaleza, de los ritmos, de las iniciaciones. Me imagino yo que la culpa no es parte de una civilización que vive en contacto con la naturaleza y con la divinidad del entorno, digamos, ¿no? La culpa está hecha para ejercer control sobre nosotros.
Ahora, en relación al tema que empezamos a abordar desde el comienzo del programa, que tiene que ver con las pérdidas, ¿cómo se relaciona la pérdida con la culpa? Porque muchas veces los padres, hablando de la pérdida de un hijo, ¿no?
Sí.
Los padres dicen, por mi culpa,
sí,
se fue, no hice lo suficiente.
Yo lo impulsé a ir al ejército.
Yo le dije que vaya, que tenía que defender a la patria. O en el caso de una enfermedad no hice lo suficiente, o algo hice mal y estoy pagando alguna culpa del pasado y por eso Dios se empeñó, o Dios o el universo, sí, lo que sea, se empeñó y se lleva a mi hijo, me castigó.
Sí.
¿Cómo podemos relacionar esto y cómo podemos tratar de sanar eso, ¿no? Esa relación entre la culpa y el sufrimiento por la pérdida?
Mira, más de alguna vez me van a escuchar decir en este programa... aludir a frases populares. Viste que en las frases populares hay una sabiduría tremenda, ¿no? En Chile al gaucho le decimos guaso, el guaso del campo. El guaso del campo dice, nadie muere la víspera.
Qué buen dicho, buenísimo.
Dice, nadie muere la víspera. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros deberíamos poder ir aceptando que existe lo que se llama, algunos le llaman destino, que no creo en eso, sino que creo en la elección de vida.
¿No crees en el destino?
No. No. Yo creo que uno escribe su guión antes de encarnar. Y es un guión perfecto. Porque cada cual sabe, en el estado de perfección álmica en que está antes de encarnar, sabe perfectamente lo que necesita transitar acá. Y al saberlo, arriba buscamos los socios correspondientes para poder tener la experiencia, porque yo necesito tener un padre maltratador que pacte conmigo antes de ingresar a este mundo que me va a maltratar. Es súper interesante cuando tú retornas a la revisión terapéutica que yo hago en mis cursos o en mi clínica, cuando yo hago esta conversión terapéutica de comprender por qué hiciste el pacto o para qué hiciste el pacto y llegar a la conclusión que es para conocer el amor, y le terminas preguntando a esa persona, ¿volverías a elegir esto si vas a conocer el amor y la plenitud que conoces ahora? Y me dicen todos que sí. A mí me dicen todos que sí. ¿Por qué? Porque cuando tú entras en una frecuencia vibratoria alta, termina borrando la experiencia negativa, que no fue nada más que un peldaño más para tu avance. Pero ¿qué hacemos nosotros en este olvido atroz en el que vivimos? En el que no reconocemos ese pacto, no sabemos que existe. Entonces, en este olvido, lo que tú sientes es injusticia, que por qué te pasó a ti, que por qué se tenía que morir usando esa palabra, etcétera. Entonces, cuando nosotros podemos darle una mirada de que el destino no existe, sino que es un pacto que tú previamente haces, entonces te da tranquilidad eso. Te voy a contar estos casos. Que yo desde muy... yo fui terapeuta desde antes de recibirme. ¿Eh? En verdad, mis profesores descubrieron en mí condiciones terapéuticas y me invitaron a eso desde antes de recibirme. Y nunca me voy a olvidar de los casos que me tocaba ver a mí. Y una vez, estando ya recién recibida, trabajando en un colegio, vino una madre muy angustiada porque había partido su hijo en un accidente automovilístico, ¿no? Un chico de 17 años, las cosas que para las que nosotros no estamos preparados. Exacto. Entonces, cuando me relata la experiencia, y esto lo comprobé en decenas de situaciones, yo le dije, por favor, cuéntame cómo fue su último día. Bueno, pasó esto. Ah, me dice, pasó algo curioso. Cuéntame qué. Siempre se llevó muy mal con su padre, siempre. Se hablaban lo justo y necesario, porque tenían conflictos, viste, de adolescencia. Y ese día entró al cuarto, abrazó al padre y le dijo, papá, te quiero. No te olvides que te quiero. El padre quedó fascinado, como diciendo, uy, qué maravilla, primera vez que él se acerca después de una discusión. Bueno, ese día partió. Entonces, cuando uno analiza la conducta previa, bien previa al que va a partir, te das cuenta que ese corazón sabe algo que a lo mejor no puede definir claramente.
Está en el código.
Está en el código de su corazón, que eso es lo que pactó antes de venir. ¿Y qué sabe uno por qué? ¿Qué necesidad tiene? El espíritu sabe lo que el alma necesita.
¿Y vos crees, Lita, y con esto nos vamos a una tanda, quiero que me lo respondas en un ratito nada más, que cada pérdida viene a enseñarnos algo? No me lo digas ahora. Vamos a una pequeña tanda. Les reiteramos, el teléfono para comunicarnos con nosotros por WhatsApp es 54911-5832-0669. Hoy es feriado aquí en la Argentina, no así en Chile y no así en varias partes del mundo, pero acá estamos acompañándolos y les mandamos un abrazo enorme a todos aquellos que nos están acompañando, Lita, ¿no?
Así es, un beso, sí, a todos los mensajes que recibimos en este momento, gracias, estamos muy contentas en verdad de tenerlos junto a nosotros.
Ahora sí, tanda y enseguida volvemos.
Para comunicarse con Lita Donoso puedes hacerlo al mail internacional@alquimia.org. Alquimia se escribe con K e Y. En el aire de Mantra FM 91.9.
Nuevamente en código. Radio Corazón, acá por FM Mantra 91.9 de Buenos Aires, de 16 a 17 horas todos los martes te acompañamos. Lita, te había preguntado antes de ir a esta pequeña tanda si para vos las pérdidas vienen a enseñarnos algo.
Mira, la experiencia que yo tengo en la cantidad de casos que tuve que transitar junto con padres que vivieron la partida de un hijo, viste que yo no hablo de pérdida, hablo de partida, me hacen reafirmar la idea de que nosotros no hemos venido tanto a aprender como a recordar. Nosotros hemos venido a recordar quiénes realmente somos. Porque siendo seres de energía, porque los electrones que sustentan nuestra aparente fisicalidad tienen sus códigos de información de la fuente, es lo que yo creo, lo que nosotros hemos venido a hacer acá es a recordar. ¿Recordar qué? Recordar que somos seres infinitos, eternos, armónicos, pero por sobre todo co-creadores, que podemos crear nuestra realidad tomando esa energía de la que hablábamos en el programa pasado, esa energía amor, esa energía neutra, y darle forma a la realidad que en verdad puede ser atraída desde nuestro sentimiento amoroso. Entonces, yo no estoy hablando desde el Olimpo aquí, ¿no? Porque mi madre partió cuando yo tenía 5 años y teóricamente eso es una tragedia, ¿verdad? Sobre todo en épocas en que el padre no tenía la conciencia de los padres de ahora, que toman a sus hijos y los siguen criando, ¿no? Eran otras épocas y los padres simplemente no eran capaces de sostener la crianza de sus hijos pequeños y se las dejaban a los abuelos o cosas así, que fue mi caso. Entonces, yo no estoy hablando, como te decía, desde el Olimpo, desde una teoría, es lo que yo viví.
Y tuviste grandes maestros primarios, si se quiere.
Tuve grandes maestros primarios y yo finalmente hace unos años atrás tuve como una epifanía, ¿no? Dentro de una meditación yo tuve esa comprensión tan profunda del pacto con mis padres y que fue un pacto que me llevó a descubrir el amor, porque si no hubiera sido así, para mí, en esta elección que yo hice fue así, y como era tanto plomo, tanto dolor, tengo tanto oro. Porque si tú pones una práctica de sanación, de transmutación, obtienes una tal libertad también para poder amar sin apego. Yo aprendí a amar sin apego. Y eso es una victoria tremenda, la verdad.
Y ahí estamos hablando de la diferencia, ¿no? Por un lado, veníamos hablando de la pérdida de un padre con un hijo, y ahora es la pérdida de un hijo para con un padre en edad...
En que no debe ser.
En que no debe ser, porque es la edad, sobre todo una mamá, ¿no?
Sí.
Que uno, en los primeros años de vida, la que le enseña todo, sí, generalmente es la madre. Sí, el padre acompaña, el padre está... Hoy tal vez los roles están cada vez más compartidos.
Maravilloso.
Gracias a Dios.
Sí.
Pero, como vos decís, cuando uno era más chico... Cuando a mí me tocó ser, cuando era chica yo, tal vez la que más hacía era mamá. Mi papá acompañaba siempre, yo gracias a Dios siempre tuve un papá muy presente en los actos de la escuela, en todas las actividades, papá estaba siempre. Pero la que hacía las cosas de la casa, la que hacía esto y acá, era mamá. Entonces, así. ¿Cómo es criarse sin eso, digamos, sin ese apego, ¿no?, que uno tiene hacia la madre?
Bueno, el niño que pierde a sus padres tiene ciertas características que lo llevarían a desarrollar mecanismos defensivos bien duros, ¿no? Bien de defensa para no morir, por decirlo así, ¿no? Y en ese sentido, yo siento que en lo que a mí me pasó, viví una especie de autosuficiencia prematura. Tuve que valerme por mí misma porque, te digo, no hay cuidado externo que pueda reemplazar a la madre a los 5 años. Quizás a los 5 meses sí, pero a los 5 años no. O sea, realmente no había nada que mitigara la pérdida de ese ser. En tiempos en los cuales, además, el tema de la muerte era tabú. Por lo tanto, mi mamá se fue de viaje y nunca volvió. ¿Qué tal? No, o sea, realmente era, era así. Entonces,
era esperar ese, que vuelva ese viaje, ¿no?
Que vuelva ese viaje y nunca volvió. Entonces ya cuando tú entiendes que ese viaje no existió, es demasiado tarde para la herida que se produce. Ahora, una persona...
Claro, sentís un abandono.
Literalmente, o sea, vives en torno al abandono y a todo lo que eso genera. Desarrollas una estructura de personalidad que se denomina abandónica, con dificultades para vincularse, todo lo que eso implica. Bueno, eso era yo hasta los 18 años, que me ocurrió algo, bueno, más chiquita, quizás yo tenía experiencias al dormir, no hablo de sueños, un día vamos a dedicar un programa a eso, experiencias al dormir en el cual se me envió desde otro plano mucha información sobre el amor, sobre la creación, sobre vidas multidimensionales. Yo tenía mucha información al dormir y eso me ayudó mucho para buscar en el lado correcto.
¿Crees que tu mamá colaboró en esa información?
No me cabe duda. Pero además, como seres de otro, maestros, como de otro plano, una cosa rara. Bueno, por otro lado, era una chica normal, popular. Me desarrollé con bastante cariño de mis pares. Era la primera alumna del curso, lo que te ayuda también. Pero a los 17 años se me produce un quiebre de lo negativo. Aparece en Chile Maharishi Mahesh Yogi, el creador de la meditación trascendental. Y yo me sentí profundamente inclinada, sin saber de qué se trataba, a visitar a ese maestro. Y me puse en la fila y lo visité, y personalmente me dio un mantra para yo practicar mis meditaciones trascendentales. Y ahí se me produce el cambio. Entonces, ahí empecé a buscar y a buscar y a buscar. Bueno, a los 18 estudié ingeniería comercial porque papá tenía una industria, quería yo, viste, hacerme cargo de la industria. Dije, no, papá, no me gusta, bueno, haz lo que quieras. Y ahí busqué psicología transpersonal, y ahí empezó mi búsqueda de la sanación. Pero si no buscamos la sanación, nos transformamos en seres de verdad deleznables.
¿Y qué es esto de la psicología transpersonal? Para aquel que no entiende, porque claro, uno está acostumbrado a la psicología normal, digamos, a la psicoterapia o a ir a sentarse al diván, como le decimos nosotros. Sí, sí, sí. Pero ¿qué es la psicología transpersonal? ¿Va más allá?
Sí, bueno, yo me tendí en el diván 7 años. La verdad, hice todo. Yo quería ser feliz. Yo quería sanarme de las cargas, sanarme de esta personalidad que se iba gestando. Yo quería sanarme y gracias a Dios creo que he hecho todo para estar ahí, ¿no? Siempre mejorando un poco más. La psicología transpersonal es la línea psicológica que contempla el espíritu del ser humano como parte importante en la sanación. El psicólogo clínico puede tener varios tipos de formación, está el conductista, el psicoanalista, el gestáltico, el rogeriano y muchos más que han surgido ahora. Pero el psicólogo transpersonal parte de la base que el ser humano es un ser espiritual teniendo una experiencia humana, no un ser humano teniendo una experiencia espiritual. Entonces investigamos por otras áreas en lo personal. Bueno, como te decía, en mi época no había escuela de psicología transpersonal, así que todos los psicólogos pioneros en América de la psicología transpersonal, dentro de las cuales cuento yo, nos formamos con los maestros que íbamos eligiendo. Yo elegí mi primer maestro, que era Maharishi Mahesh Yogi, y entré en la meditación trascendental. Luego estuve en escuelas esotéricas, estuve en la masonería, a los 18 años era masona, qué sé yo, y así fui buscando y buscando y buscando hasta encontrar finalmente una escuela que me dio todo el sustento de sabiduría que uno necesita o requiere para avanzar. Algún día le dedicaremos un programa a eso, estoy segura. Y entonces creo que la búsqueda del amor es recordar quiénes somos, porque ¿cómo vamos a aprender algo que somos? Somos seres amor. Lo que tenemos es sacar estas capas humanas que llamamos ego para navegar en esas aguas internas del amor y desde ahí rescatarnos. El primer náufrago somos nosotros mismos. Como cuando yo estudié psicología, llegué a preguntarme, ¿pero qué voy a estar salvando yo a otros si no me he rescatado a mí misma? Y yo empecé el camino hacia mí misma. Por eso me psicoanalicé 7 años, por eso es que hice todo lo que hice para sanarme a mí misma. Entonces, obviamente, acá a esta altura del partido, con los 425 años que tengo, puedo entrar a ayudar a otros, porque yo hice el camino. Mira, está muy de moda ahora obtener un título de algo y sales, ¿no?, a avisarte por Instagram, por Facebook, que eres tal. No, mi amor, uno no es tal hasta que lo que vas a enseñar lo haces carne. Eso es lo que yo creo. Busquen a sus guías, a sus terapeutas, con la experiencia de ellos mismos. Yo siempre, una vez llegó una mujer a mi consulta, fíjate, y me dice, Lita, perdóname, antes de tomar terapia contigo, quiero saber dónde estudiaste. O sea, una cosa que un psicólogo jamás va a permitir. Y yo en ese momento dije, ¿y por qué no tiene derecho esa persona a preguntarme dónde yo estudié? Y le comenté, yo estudié en la Universidad de Chile. ¡Ay, qué bueno! Entonces voy a tomar terapia contigo. Parece una bofetada al ego del terapeuta, ¿no? Yo no creo que un terapeuta pueda aceptar eso, pero yo digo, el paciente debería preguntarle a su terapeuta dónde estudió, que es lo menos y lo de menos, y qué experiencia tiene. Y la única experiencia que tiene un terapeuta es la de sí mismo, nada más. Yo tengo mi experiencia, lo único de lo que soy dueña es de mi experiencia. Si mi experiencia le sirve a otro, bendiciones. Puede que no, pero lo que yo entrego es mi experiencia. Yo siempre le digo a mis pacientes, yo no enseño nada que yo no haya experimentado. Como no sé volar, no enseño a volar. Pero algún día a lo mejor aprendo a volar y lo voy a enseñar.
Ahora, Lita, ¿es posible superar? No sé si superar, si la palabra es sanar, si la palabra es aprender a transitar el camino de la pérdida o de la partida, sí, de ese ser querido. ¿Se puede?
Se puede, se puede. Lo hemos hecho con en este acompañamiento que hago de mis pacientes y de mis alumnos de mis cursos. Se puede, porque ¿sabes lo que hay detrás de la no reparación de una pérdida? Hay culpa. Hay culpa de no haber amado lo suficiente. Eso es. Y el niño pequeño siente culpa de no haber sido, de no haber amado tanto, eso queda en el inconsciente, no haber amado tanto que el otro se fue. El niño no entiende de muerte ni nada. El otro se fue. Entonces siempre es la culpa lo que hay detrás, como un sentimiento aparte del dolor y todo. Si no hubiera culpa, yo creo que no habría dolor.
Y eso es lo que nos enseña el segundo dominio
del corazón. El segundo dominio del corazón, sí, a eliminar la culpa de la experiencia.
Lita, nos estamos quedando sin tiempo.
Uy, como, para variar.
Como nos pasa a nosotros, porque estos temas son muy interesantes y creo que a nuestros oyentes les llegan tus palabras y sobre todo porque son cosas que vivimos en lo diario, ¿no? Uh-huh. Que nos tocan atravesar pérdidas, que nos tocan atravesar momentos de dolor o aquellos momentos que nosotros llamamos de dolor y que tal vez son de aprendizaje,
sí,
como
o de apego,
te decía,
apego no resuelto.
Apegos no resueltos, algo que tenemos que trabajar y mucho. Uh-huh. Pero si te parece,
el podemos, Día de las Malvinas.
En el Día de Malvinas que recordamos a nuestros héroes de Malvinas, a nuestros veteranos de Malvinas, me gustaría que hagamos, para cerrar este programa, un cierre con una respiración consciente de esas que vos enseñás en tu método Soul.
Exacto. La respiración es uno de los ejercicios que yo enseño en el método Souling y la vamos a utilizar ahora en esta invitación genial de Lourdes para que las personas que nos están escuchando o que nos vayan a escuchar aprendamos a ver cómo se hace sintonía en la reparación del dolor.
Antes de empezar esta respiración, vamos a reiterarles que nos encuentran todos los martes de 16 a 17 por FM Mantra, y aquellos que quieran comunicarse con nosotros pueden hacerlo a través del WhatsApp 54911-5832-0669 o al Instagram de Lita, Lita-Donoso, o si no, pueden buscarme a mí, Lourdes Marchese, a través de mi Instagram, Lour99. Ahora sí, Lita, ahora si te parece, arrancamos con este cierre a través de un método de respiración.
Exactamente. Vamos a hacer respiración consciente, que es una forma de elevar nuestra energía y crear realidades armónicas y perfectas. Siéntense cómodos, dejen de hacer lo que están haciendo y cierren los ojos. Simplemente llevando la atención a la respiración. La respiración, que es nuestro vínculo natural con la vida. Esas partículas de luz, ese prana, esa energía absoluta que respiramos desde que llegamos a este plano hasta que nos vamos de él. Poner la atención en la respiración es un acto de gratitud en sí misma. Siente cómo entra el aire y cómo esas partículas de luz van encendiendo cada electrón de tu cuerpo de luz. Al retener el aire, vas a intencionar reintensificar esa luz de la fuente en ti. Y al exhalar suavemente por la nariz, vas a intencionar que esta misma energía llegue hacia todo y hacia todos. Y créeme, hay miles de personas en este momento siendo receptivos a tu luz, aunque no lo sepan. Esa luz es amor, la energía cohesionadora del universo que entra en ti, se ancla en tu centro cardíaco, se ancla en tu corazón para exhalarla suavemente por la nariz. El foco de tu atención estará ahora en captar esa energía amor desde la fuente, inhalarla primero hacia ti y exhalarla a tu amado país, intencionando que cada partícula de luz vaya a sanar y a reparar a aquellas personas que están sufriendo una pérdida o que la han sufrido y no la pueden reparar. Inhalas y reparas las pérdidas en ti. Exhalas y lo intencionas para todo y para todos. Mantén el foco de atención en tu respiración consciente y repite frases internas poderosas como: la luz es la paz, la luz es la nobleza, la luz es la victoria, la luz se impone por presencia. Yo soy la luz. Da la orden interior de que esta energía se ancle en ti, de que esta intención se cumpla, de encontrar tu paz y tu amor como forma de vida, y así, suavemente, en amor y gratitud, vas a ir volviendo de la experiencia.
Bueno, Lita, muchas gracias por esta respiración, digamos, este momento que para los argentinos es tan necesario y tan importante poder superar las pérdidas que hubo, tal vez innecesarias, si se quiere, pero jóvenes en su mayoría, chicos que dejaron a sus familias en su momento para ir a defender a su patria, ¿no?
Así es.
Así que con esta respiración les agradecemos que nos hayan acompañado en un nuevo programa, y con la alegría también de saber que se puede sanar, se puede trabajar sobre aquello que tal vez más nos duela desde lo más profundo del corazón, pero que el mismo corazón
tiene el código.
Tiene ese código y tiene esa respuesta para que nosotros podamos sobrellevar todo. Así que gracias y nos encontramos el próximo martes 9,
ajá,
acá en FM Mantra 91.9 de 16 a 17. Les reitero antes de irnos nuestros teléfonos de WhatsApp 54911-5832-0669 o por Instagram pueden seguir a Lita Donoso, Lita-Donoso, o si me quieren seguir a mí, Lourdes Marchese, Lour99. Muchas gracias.
Y las preguntas, y que nos pregunten, nos manden sus secretos del corazón para ayudarlos con eso.
Perfecto. Pueden hacerlo a tu Instagram, ¿te parece, Lita? Que te manden los secretos del corazón y nosotros los vamos a tratar, porque hoy vamos a tratar un secreto, pero me parece que va a quedar para el próximo martes.
Exacto, quedará. Gracias, adiós y hasta el martes.
Para comunicarse con Lita Donoso puedes hacerlo al mail internacional@alquimia.org. Alquimia se escribe con K e Y. ¿Conservar este programa?
Puedes descargarlo desde ondemand.com.ar.